en la provincia de Mendoza. Laura, el aire es todo tuyo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor gobernador, por estos minutos con Radio Nacional, con los periodistas de la radio pública. Mi nombre es Laura Prudencio, de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Muy lindo esto, la verdad que es novedoso y es muy, muy importante, sobre todo para los medios del interior. Bueno, en este contexto donde hace muy poquitas horas los argentinos en particular hemos recibido una muy buena noticia que tiene que ver con esta vacuna y un poco viendo que esto significa la luz al final de ese túnel tan oscuro que hemos vivido estos meses, quería preguntarle por su historia política y también de gestión, ¿cuál es la mirada que tiene para el día después, que ya se puede uno empezar a imaginar si esos primeros temas que tienen que estar en la agenda tienen que ver con lo económico, con la generación de empleos, con profundizar la salud pública? ¿Cuál es la mirada desde su punto de vista donde se tiene que generar los primeros temas?
Con mucho gusto. La verdad es que la pospandemia obviamente habilita a tres cuestiones que son centrales. Primero, el tema de recuperación económica. Segundo, desarrollo productivo. Tercero, infraestructura social básica. Y las tres interactúan en el mismo tema, que es poner claramente a la Argentina y a cada una de nuestras provincias de pie. ¿Eso qué significa? Significa claramente, en el caso nuestro, poner mucho énfasis en el desarrollo agroindustrial. Por eso adscribimos en forma muy inmediata el tema del Consejo Agroindustrial Nacional, constituimos un Consejo Agroindustrial Provincial. La provincia del Chaco tiene esta particularidad de tener una matriz productiva agrícola, también ganadera y forestal, pero a su vez tiene que priorizar la integración de 20 cadenas de valor para generar más producción, más empleo y más exportación. Hemos propiciado no solamente la creación de este Consejo Agroindustrial, sino también una ventanilla única para facilitar la inversión, para ayudar a crecer y cooperar con todos los productores, industriales, comerciantes y emprendedores, dar herramientas a las pequeñas y medianas empresas para apostar a la provincia del Chaco, también generar las condiciones para que esta ventanilla única permita un régimen simplificado de trámites y todo inversor rápidamente pueda acceder a estas herramientas. Creemos que la agroindustria es el futuro de la Argentina, comienza claramente en cada uno de nuestros territorios. El suelo chaqueño tiene la posibilidad de producir los mejores productos para que todo lo que se consuma en Argentina y en el mundo puedan ser producto de este desarrollo. Y obviamente nosotros queremos impulsar desde el Chaco como capital de la agroindustria argentina. Y en ese sentido, ayer, por ejemplo, estuvimos con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en una teleconferencia con la Secretaría Pymes. Ya a través de la operatoria Cubit tuvimos 25 millones de pesos en 5 proyectos, para desde alcohol en gel, hasta operatorias de sistemas constructivos rápidos en emergencia, hasta plataformas digital de comercio exterior, de comercio. Y a su vez también pudimos trabajar con distintos niveles, desde el nuevo Banco del Chaco, con liquidez y solvencia para apostalar ampliación, refacción y construcción de nuevas viviendas, y a su vez lo hicimos en el marco de lo que significa este plan de desescalada. Nosotros fuimos una de las provincias más afectadas desde el inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos casos provenientes de distintos lugares del mundo por parte de chaqueños y chaqueñas que habían viajado al exterior. Lamentablemente vinieron infectados con el virus. Lamentablemente eso tuvo un efecto de propagación. Desde el 24 al 28 de febrero estimamos claramente la irrupción de muchos chaqueños y chaqueñas que viajaron al exterior. El 5 identificamos los dos primeros casos con sintomatología. El Malbrán nos da el certificado, efectivamente, el 9, la constatación del caso positivo el 9 de marzo, y la verdad es que ya teníamos un proceso de circulación comunitaria creciente con casos en expansión. ¿Eso qué significa? Y esto creo que es una lección aprendida. En general, los tres pilares de una política pública son, primero, planificación, segundo, gestión, tercero, comunicación. Cuando existe una pandemia de estas características con un virus, que no reconoce ni distancia, ni clima, ni límite, no tiene remedio, no tiene vacunas, y a su vez no tiene ciclo. Entonces, claramente, la medida que tomamos todos, obviamente con el liderazgo del presidente Alberto Fernández, de generar una cuarentena obligatoria, estricta, tuvo una irrupción de apoyo y de consenso. Ahora, eso te da tiempo para generar planificación y gestión. Planificación significa un set de indicadores, pero también infraestructura. Nosotros, la verdad, es que tuvimos que hacer dos pastillas nuevas, el hospital modular, el tema de adquisición desde reactivos hasta aparatos, insumos, etcétera, y obviamente el entrenamiento necesario y suficiente para una pandemia extendida y un virus que obviamente tiene serios problemas de control en todo el mundo. Entonces, claramente hoy nos sentimos con una buena planificación, una capacidad de gestión que hemos mejorado sustancialmente con gran capacidad de intervención territorial y una comunicación que tenemos que recomponer dado el deterioro que esto significa cuando no se pueden resolver como uno planifica los casos. Pero la verdad es que tenemos claramente, primero, lo que nosotros podemos hacer de evaluación es que estamos en las últimas 6 semanas en la provincia del Chaco con estabilidad, con una tendencia decreciente. Si es efectivamente por evaluar resistencia, foco de la pandemia en el Chaco y en el área metropolitana, la verdad es que los casos tienden a ser declinantes de forma constante. Hemos tenido irrupción de casos en el interior, pero que están sometidos a procesos de evaluación y control. De manera que, en el mismo tiempo que esto está sucediendo, nosotros tenemos un plan de desescalada, 3 fases. Ya cumplimos la fase 1, estamos en la fase 2, y una fase 3 para la nueva normalidad. Obviamente con todas las restricciones, porque no hay que descuidarse un céntimo, porque es un virus muy complicado, muy peligroso. Reuniones sociales disparan casos en localidades que hay que intervenir rápidamente, y eso genera un serio problema de circulación comunitaria. Chaco tiene circulación comunitaria y tiene una mortalidad elevada respecto al promedio del mundo, o sea, 3,7 es el promedio del mundo, nosotros estamos en 4,1, Argentina está por debajo del promedio mundial. La verdad es que está asociado mucho al tema de comorbilidades que efectivamente condicionan severamente la cuestión. Por eso, al finalizar de esto, digo, ¿cómo visualizo la pospandemia? Bueno, es recuperación económica. Yo creo que el Gobierno Nacional ha planteado acreedores privados, primer paso a cumplir, fondo monetario, segundo paso a cumplir. Tercero, reactivar fuertemente la actividad económica. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través de la agroindustria, para generar cadenas de valor que generen más producción, empleo y exportaciones. ¿Qué es lo que nos da un aliento? Primero, capacidad industrial muy baja, casi el 55 al 60% en muchos sectores, en condiciones de recuperarse rápidamente con incentivos al consumo, la inversión y las exportaciones. Segundo, activos financieros y reales muy devaluados. Tercero, demanda reprimida. Cuarto, una infraestructura social básica que puede efectivamente generar una plataforma. Y quinto, la verdad es que tantos años de recesión y de imposibilidad fáctica de crecimiento nos deben generar las condiciones de unir los esfuerzos en la comunidad productiva para la recuperación. En el Chaco nosotros lo estamos haciendo con, primero, teníamos 60 mil millones de pesos de flujo de servicio de capital e intereses de deuda en virtud del stock existente al 10 de diciembre del año 2019. Entonces estamos renegociando 45 mil millones de pesos. Eso lo vamos a invertir en desarrollo productivo y en infraestructura social básica. ¿Para qué? Para aumentar la tasa de crecimiento de nuestro producto. ¿Para qué? Para solventar las cuentas fiscales. ¿Para qué? Para invertir en la gente, en la comunidad, en el desarrollo productivo y tecnológico con el objeto de garantizar sostenibilidad económica y sustentabilidad ambiental. Para eso tenemos aproximadamente 56 proyectos de inversión con 115 millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento para dotar a la infraestructura productiva de un desarrollo de las 20 cadenas de valor. Y por último, estamos con el Gobierno Nacional trabajando en la terminación de obras estratégicas y obviamente allí es donde el horizonte nos va a dar competitividad sistémica y logística integrada.
Gobernador, en la provincia...
No, quería consultarle para cerrar la idea relacionado con esto, sí, en una etapa próxima, pensando en la pospandemia y desde lo político, si el presidente lo convoca para algún puesto en el Gabinete Nacional, si está dispuesto a acompañarlo desde ahí.
Mire, el presidente tiene un excelente equipo, con lo cual seguramente no nos convocará. Nosotros vamos a estar dispuestos siempre a acompañar al presidente. Tenemos una responsabilidad institucional en el gobierno y nosotros tenemos excelente relación con todo su equipo de gobierno. La verdad es que soy de los que creen que el presidente Alberto Fernández junto a la presidenta, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye un equipo que ha construido unidad en la diversidad y un gabinete heterogéneo pero creativo a la hora de encontrar soluciones en este contexto hiperrecesivo al inicio de la gestión, de pandemia ahora, en una economía mundial devastada, pero sobre todo con un gran espíritu de cooperación. Así que yo creo que estamos en óptimas condiciones para generar lo que se propuso Alberto en campaña, poner a Argentina de pie.
Gobernador, le propongo viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Allí Daniel Juárez lo está escuchando. Daniel, adelante.
Buenas tardes, gobernador. Daniel Juárez, desde Comodoro Rivadavia. Si bien mi pregunta tiene que ver con un tema bastante amplio para profundizar en términos generales, teniendo en cuenta su intención de reformar la Constitución provincial, y para concretar esta intención, usted estaría anulando su posibilidad de reelección y otras cuestiones también. ¿Qué cambios positivos daría la problemática que aqueja a los chaqueños, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las provincias con mayores índices de pobreza en el país y que se va a ver aún potenciada más todavía post-pandemia?
Bueno, nosotros diseñamos un plan de gobierno, que se llama Chaco 2030. Chaco es una provincia que tiene la particularidad siguiente. Entre 1980 al 2005 teníamos 808.000 hectáreas de superficie sembrada y 1,4 millones de toneladas producidas. Desde el 2005 al 2020 pasamos a tener 1,8 millones de hectáreas en promedio, con casi 4,5 millones de toneladas producidas. Hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el estudio de capacidad y uso de suelos. Llevamos 49 años con eso. De 10 millones de hectáreas prácticamente que tiene la provincia, 5 han sido estudiados parcela por parcela. Eso implica que, de acuerdo al INTA, nosotros deberíamos tener una superficie agrícola productiva de 3 millones de hectáreas y podríamos llegar a cerca de 9 millones de toneladas con una nueva matriz agropecuaria sobre la base de nuevos modelos productivos con alta productividad. Lograr eso implica también jerarquizar las cadenas cárnicas bovina, caprina, porcina, ovina y también avícola, con la complementación de un modelo ictícola intensivo a partir del cultivo de arroz, lo que se denomina pacú arrocero, y más el desarrollo que tenemos en infraestructura, en desarrollo foresto industrial. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que eso nos da una plataforma de 100.000 empleos en los próximos 10 años, con la incorporación de la economía del conocimiento. Ahora, el problema central es que nosotros tenemos hoy 350.000 IFE, es decir, eso desnuda la informalidad laboral. El gran problema de Argentina y del mundo, si uno toma esta pandemia, tiene tres problemas básicos: informalidad laboral, laxitud o debilidad en los sistemas de seguridad social y sistemas sanitarios absolutamente imperfectos para cubrir una demanda sanitaria fuerte como es una pandemia. Resolver eso significa un gran esfuerzo desde el punto de vista de recuperar la producción, el empleo y las exportaciones. En ese contexto, nosotros hicimos una campaña proselitista basándonos en tres ejes de reforma. Una reforma constitucional para lograr calidad democrática e institucional, una agenda digital para la modernización tecnológica que nos implique tener gobierno electrónico. A partir del 1 de enero del 2021 nosotros deberíamos tener apagón analógico en la provincia y comercio electrónico de bienes y servicios para potenciar nuestra capacidad productiva. Y también descentralización de los en municipios de muchas acciones o funciones del Estado. Ahí tendríamos los tres ejes. Esos tres ejes, a través de un gran acuerdo, un pacto político, económico y social, con 10 compromisos estratégicos y 50 proyectos e iniciativas legislativas. La verdad que hicimos eso. Estamos detenidos en la reforma constitucional por una razón muy sencilla: porque se necesitan 26 de los 32 votos en la legislatura, lo cual requiere amplísimo nivel de consenso. Usted se preguntará, ¿es prioritaria la reforma constitucional? Como se preguntan muchos. Entonces yo le respondo, para mí es prioritario tener calidad democrática e institucional. ¿Por qué? Porque hay 28 puntos que propusimos en esta reforma que pueden ser menos o que pueden ser más. Eso depende del consenso. Pero cuando nosotros limitamos la elección del gobernador de la provincia, lo que hicimos hacer, como se hace en Estados Unidos o en otros países del mundo, 8 años, y el que ha ejercido esta responsabilidad no lo puede hacer. Yo soy el único gobernador en la historia de la provincia con un tercer mandato. Pero la verdad es que es un aporte a la institucionalidad. Segundo, planteamos nosotros que todos los organismos constitucionales sean elegidos por concurso antecedente y oposición, sin manipulación. Organismo de control externo, Tribunal de Cuentas, que se elija por concurso antecedente y oposición y no por un acuerdo político. Que los jueces tengan límite en el Superior Tribunal de Justicia cada 5 años. Concurso antecedente y oposición, 2 periodos y después no puede seguir ejerciendo el mandato. Que exista una escuela judicial y una renovación cada 5 años por concurso antecedentes y y oposición para fiscales y jueces con el objeto de garantizar la calidad en el ejercicio de la independencia del Poder Judicial. Propiciamos claramente que exista una limitación en los mandatos de fundaciones y asociaciones civiles, y lo mismo que los sindicatos, aun cuando esta está regida por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. ¿Por qué? Porque entendemos que la representación gremial, la representación institucional, la representación de empresarios, tiene que tener límite como cualquier hijo de vecino. O sea, lo que pretende la reforma constitucional es que no existan hijos ni entenados y que no existan privilegios para nadie, que no existan resabios monárquicos de ninguna naturaleza. Le planteamos también a que no haya reelección indefinida de intendentes, ni de concejales, ni de diputados provinciales, con el objeto de lograr calidad institucional. Si nosotros logramos calidad institucional, eso es lo que garantiza reducir costos de transacción, promover inversiones, garantizar definitivamente un funcionamiento institucional adecuado. Por supuesto que eso requiere consenso, entonces nosotros no vamos a avanzar si no tenemos el consenso necesario y suficiente. Y a su vez porque creo que en instituciones modernas no se puede tener un contenido denominado pétreo, tan restrictivo. Necesitamos también discutir un modelo para que las reformas constitucionales vía enmienda se puedan hacer cada periodo determinado de tiempo con un modelo de discusión con mayorías especiales. Porque me parece que la modernización de las instituciones debería ser una fuente que abreve claramente las mejores prácticas institucionales. De manera que toda esa reforma que se propone es una reforma en pro y en beneficio claramente de la ciudadanía, para mejorar la calidad institucional, para descentralizar los servicios en las comunidades, para que exista un mayor contralor, para que exista una mayor calidad de representación de la ciudadanía en el control popular. Me parece que es muy bueno, pero por supuesto está sujeto a un consenso que no todos están de acuerdo.
Gobernador, buenos días. Soy Adrián Fernández de Radio Nacional de San Martín de los Andes. Usted mencionaba recién el tema del sector agroindustrial, por profundizar el trabajo en el sistema agropecuario. Sobre este tema quiero preguntarle por la infraestructura de la provincia del Chaco, puerto de Barranqueras, bueno, ferrocarriles también, y de paso pedirle alguna referencia sobre el tema de los ferrocarriles de pasajeros. Sé que hay algunas reactivaciones en la provincia y para asistir a las poblaciones más olvidadas y quería también escuchar algo de eso. Gracias.
Sí, efectivamente. La provincia del Chaco en materia del sistema ferroviario inició a partir del año 2008 un proceso a partir del cual se ejecutaron programas de inversión que se continuaron durante los últimos 4 años de la presidencia de Macri. Pero en general hubo ahí un acuerdo con la República Popular China para tener toda la refacción integral de todo el sistema de vías férreas, la incorporación de locomotoras y vagones para dotar al Belgrano Cargas de la potencialidad desde el punto de vista de la infraestructura y la logística. En ese sentido es interesante remarcar lo siguiente. En el caso concreto de la provincia se hizo todo el ramal que viene del noroeste argentino y un desvío de Aviateray para todo el tema del sudoeste de Chaco e ir a los Timbúes, directamente a la infraestructura del hinterland portuario de Rosario. En el caso concreto nuestro, nosotros planteamos la exigencia de hacer desde Aviateray hasta Barranqueras renovación integral. Renovación integral significa cambiar claramente toda la infraestructura, cambiar integralmente las vías, cambiar los durmientes con durmientes de material. Antes eran de quebracho, con durmientes de material, lograr que el transporte de carga pueda desarrollar una velocidad promedio de 90 km por hora y de transporte de pasajeros a más de 100 km por hora. Entonces, ¿nosotros en qué etapa estamos? Hemos terminado gran parte del desarrollo a partir de todo este tiempo y nos falta unir a Aviateray con el puerto de Barranqueras con un nuevo sistema de accesibilidad. Eso también va a facilitar la integración del transporte de pasajeros. Después de 5 años se reactivó nuevamente el transporte de pasajeros en 8 kilómetros recién, estación Cuacuy de Fontana a Resistencia, pero tenemos que extender a Puerto Tirol y también a Puerto Vilela para integrar el área metropolitana. La verdad que es muy interesante para nosotros porque nosotros tenemos que tener el equivalente a 7 duplas y 2 triplas con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda. Hoy estamos en 1.100, 1.200 personas que viajan en el área metropolitana. Son 365.000 pasajeros por año, más o menos, y son 700.000 si incorporamos otra red que une con el norte de Santa Fe a Los Amores, o sea, Potelay, Charaday, Los Amores, que es una muy necesaria vinculación, y a su vez también Presidencia Roque Sáenz Peña, Chorotín. O sea, es verdaderamente para nosotros una necesidad integral del sistema de transporte de pasajeros. Pero para eso tenemos que tener una infraestructura adecuada y la incorporación de las unidades en forma satisfactoria. Es un plan que esperamos nosotros en los próximos 3 años cumplir a satisfacción. ¿Esto qué significa? Tener las vías realmente renovadas, el transporte de cargas en óptimas condiciones y también, por supuesto, el tema del transporte ferroviario de pasajeros. Eso por un lado. La segunda cuestión que me parece importante es el tema portuario. Nosotros tenemos para el año 2021 la pretensión de tener 2 puertos competitivos. El puerto de Las Palmas, que ya está en gran parte construido, ahora tenemos todo el tema del corredor aduanero migratorio, toda la infraestructura desde el punto de vista de silos, de carga para el transporte de granos, como así también la playa de contenedores. Eso significará para nosotros, efectivamente, un nivel extraordinario, porque no se necesita dragado en el río Paraguay, porque tiene, efectivamente, cerca de más de siempre, digamos, muchos pies, de manera que no tiene problemas de navegabilidad el río ahí. Y a su vez estamos en el mes de noviembre iniciando todo el proceso de 16 kilómetros de pavimentación para unir a las localidades de Leonesa de Las Palmas con el puerto de Las Palmas. Entonces, Chaco, por primera vez en su historia, podrá tener 2 puertos en condiciones competitivas, porque ya también estamos haciendo el acceso al puerto de Barranqueras y el ministro de Transporte se ha comprometido a trabajar un fortalecimiento de la operatoria de intrapuerto de Barranqueras. Para nosotros, tener los 2 puertos de Barranqueras en forma estratégica es política federal. El presidente de la Nación ha planteado que que Hidrovía tiene que ser una agencia federal con la participación de las provincias signatarias. Yo le agrego, los 5 países signatarios deben ponerse de acuerdo en el uso de la navegación fluvial para tener una logística integrada con abaratamiento del costo de transporte. Pero a su vez, Chaco, teniendo los 2 puertos por primera vez en su historia a nivel competitivo, teniendo el sistema ferroviario de cargas y de pasajeros integrados, más la red vial, porque realmente nosotros desarrollamos en el periodo anterior casi 450 kilómetros de rutas. Y ahora estamos en una perspectiva cierta de 300 kilómetros más para integrar la red vial de la provincia. Entonces, la infraestructura para nosotros ha tenido un salto cualitativo extraordinario en el periodo 2007-2015. Y en ese sentido nos está faltando terminar obras. Por ejemplo, con el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, estamos trabajando en la terminación del acueducto del Impenetrable. Es un acueducto que une el río Bermejo con las localidades de Huichí, Sausal, Nueva Pompeya, y estamos licitando Nueva Pompeya Fuerte Esperanza. Eso es dotar a cerca de 2.000 familias en el Impenetrable chaqueño, rurales y después urbanas, que son cerca de 12.000, en general van a ser cerca de 10.000 conexiones en total, que es algo extraordinario como inversión. La segunda cuestión es que estamos trabajando en el segundo acueducto del interior para satisfacer a más de 500.000 habitantes. Y eso va a implicar que Chaco, de 148.000 conexiones domiciliarias de agua, pase a 330.000 en el año 2022. Y a su vez, hemos mejorado mucho el tema de la infraestructura en materia de cloacas, porque pasamos de tener una planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales aquí en el área metropolitana, nos falta 3% para terminar, 2% de ejecución de la obra. Eso también nos va a permitir pasar de 40% de inversión de conexiones domiciliarias de cloacas a 88%, haciendo nuevas inversiones en Villa Ángela, San Martín, Sáenz Peña y otras localidades de la provincia. O sea que, en definitiva, lo que nosotros nos comprometimos, trabajar palmo a palmo con el presidente de la República y garantizar esto. Energía eléctrica para todos. Ya se hizo el electroducto Neanoa y ahora nos falta el anillado del sudeste chaqueño, más una red de provisión de energía solar en el Impenetrable. Segundo, agua potable para todos. Esto estamos en condiciones de ver si efectivamente en el año 2022 lo podemos lograr. Cloacas, para la gran mayoría. Gas, por primera vez Chaco tiene gas, con lo cual estamos llegando a los parques industriales y pretendemos generar las condiciones para centrales termoeléctricas que nos permita trabajar toda una red de GNC. Y también Chaco va a tener fibra óptica, digamos, tiene hoy 100.000 conexiones y pretende duplicar esas conexiones en los próximos 4 años, pero hicimos una red de casi 2.200 kilómetros en el periodo anterior. O sea que, claramente, la infraestructura siempre es condicionante del desarrollo, pero la verdad es que en estas circunstancias estamos para generar un optimismo respecto a desarrollar las cadenas de valor, potenciar la infraestructura y garantizar empleos con equidad.
Gobernador de Chaco.
Buen día, gobernador.
Sí, adelante, en las noticias de la provincia de Formosa. Mónica, te escuchamos.
Buen día, gobernador, ¿cómo le va? Es realmente un placer tener este contacto con usted. Le habla Mónica Rojas desde LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Como somos vecinos, gobernador, Las Lomitas está ubicado a 350 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Yo preguntarle más que nada cómo le impactó en este nuevo mandato, ¿no? Como gobernador, cómo le impactó la pandemia mundial y también su relación política con nuestro gobernador Gildo Infran, y también teniendo en cuenta que existen formoseños varados a causa del COVID en su provincia. ¿Qué pasará con ellos? Si bien en una primera instancia se encontraban 5 varados y ahora tenemos entendido que hay 2 formoseños.
Sí, en primer lugar, mi relación con el gobernador de la provincia de Formosa es excelente. Tengo una amistad de histórica, con lo cual tengo mucho afecto y mucho respeto por el gobernador Gildo Infran. En segundo lugar, obviamente la pandemia nos afectó de una manera dramática a nosotros. Hoy estamos con indicadores que han mejorado sustancialmente, pero obviamente nos impactó. Y la verdad es que eso es una cuestión que requiere un trabajo constante, que siempre agradezco al sistema de seguridad pública, a la policía, por ayudarnos, a los trabajadores de la salud, desde médicos, enfermeros, kinesiólogos y trabajadores de la salud en todos los lugares. En tercer lugar, a la comunidad que tuvo la gran disciplina de acatar ciertas decisiones que no les gustan en muchos casos, a los comerciantes que han perdido, bueno, todo lo que significa que estamos transitando una etapa aún crítica, pero con una perspectiva de mejora sustancial. Respecto a los casos de formoseños que han tenido que tener el caso de una situación muy particular al borde de la frontera, la verdad que somos muy respetuosos de las decisiones de cada gobierno provincial, pero también invocamos el principio de solidaridad, que si existen objeciones desde el punto de vista del ingreso, nosotros tenemos que garantizar que esas familias puedan tener alojamiento necesario y el tratamiento debido. Hasta tanto se cumplan las restricciones y efectivamente la cuestión se pueda solucionar. Creo que la pandemia nos ha puesto en claro que es necesario, primero, así como nosotros tenemos un diálogo frecuente con los intendentes, un diálogo con todos los gobernadores, con el presidente. Segundo, que la palabra clave aquí es solidaridad, es cooperación, es entendimiento. Y obviamente nosotros siempre decimos, así como un gobernador tiene que ser el principal aliado de los municipios, el presidente es el principal aliado de los gobernadores, entre gobernadores debe primar siempre la cooperación y la unidad y la solidaridad para ir entendiendo cómo resolver los problemas. Así que son cuestiones que nosotros respetamos cada una de las decisiones de nuestros colegas y tratamos de armonizar los intereses para ir resolviendo los problemas, porque se trata de personas de carne y hueso que obviamente tienen sus problemas, vicisitudes, y uno tiene que tratar de ayudar a resolverlos.
Buenas tardes, gobernador. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Javier Vera, aquí de Radio Nacional Resistencia, estamos cerquita. Quería preguntarle, más que nada, ¿se está llevando adelante o usted está llevando adelante una iniciativa muy importante, que es la que uno de los colegas ya ha mencionado, respecto a este proyecto agroindustrial? Pasos importantes son los que se dio el día anteriores cuando reunió a los distintos legisladores que representan a la provincia del Chaco y en un consenso muy importante ha logrado un bloque Chaco, un bloque muy importante. Y esto es significativo y quiero resaltar que diputados y senadores de distintos bloques se hayan sentado con usted para buscar un norte para la provincia de Chaco. Desde aquí en más, teniendo en cuenta las circunstancias mundiales también para lograr este proyecto, ¿cuáles son los pasos que se debe dar más allá del Congreso de la Nación que ya le ha dado? Esto quiero resaltar y quiero que nos cuente un poquitito también el trabajo que tuvo que hacer para con los legisladores de la provincia.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros lo que entendemos que la cooperación es la base del entendimiento y el consenso es la plataforma que nos permitirá superar esta pandemia frente a la adversidad de un virus que obviamente genera un impacto muy negativo en la sociedad. Entonces, la convocatoria para la construcción de una agenda colectiva realmente es parte de un entendimiento de carácter global. O sea, consenso y cooperación son dos atributos absolutamente inescindibles e indisolubles de esta nueva etapa. Entonces, lo que hicimos es básicamente una convocatoria y una acogida muy favorable de todos los legisladores. Por eso nos pareció muy bien, y quiero agradecer muy especialmente a diputados y senadores, no solamente de nuestro bloque, del Frente de Todos, sino también de Juntos para el Cambio. Creemos que esta es la metodología que el pueblo argentino pretende desarrollar o pretende reconocer en sus dirigentes, que frente a una crisis de orden estructural exista un consenso a partir de una agenda en común. Podemos tener diferencias de enfoque, tratamiento, pero claramente tenemos que tener una voluntad para construir entre todos y con todos. En ese sentido, nosotros planteamos un tema excluyente de la agenda, que es el tema de la propuesta que hizo el Consejo Agroindustrial Nacional, que integra 45 cámaras y sectores, en donde plantearon varios temas que requieren una discusión. Estabilidad fiscal, que creo que nadie está en desacuerdo en eso. Segundo, un tratamiento de derechos de exportación y reintegros, que eso es necesario analizarlo producto por producto en base al impacto en las economías regionales para la producción, empleo y las exportaciones. Tercero, el tema del régimen de amortización acelerada de bienes de uso. Nos parece una inversión, un modelo que puede funcionar perfectamente. Cuarto, todos los esquemas de deducción desde el punto de vista del impuesto a las ganancias sobre la base de inversiones, que me parece importante para estimular claramente la reinversión de utilidades con el objetivo de expandir la capacidad productiva. Obviamente hay cuestiones que requieren algún esquema de tratamiento especial entre inversión extranjera e inversión nacional, entre inversión de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas, pero claramente esta iniciativa del Consejo Agroindustrial Nacional tuvo, en primer lugar, una adhesión inmediata nuestra en términos de un Consejo Agroindustrial Provincial. Segundo, un modelo de ventanilla agroindustrial con el objeto de un régimen simplificado para nuevos proyectos de inversión y para unificar trámites y simplificarlos. Tercero, hoy nosotros anunciamos 55 millones de pesos de colocación de tres obligaciones negociables para pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales, en pesos. Lo interesante es que son 48 meses de plazo y 17,5% de tasa de interés por el subsidio de la tasa que nosotros instrumentamos. Es decir, se coloca a valdrar más 3 puntos estimativamente y nosotros subsidiamos el 50% para que las pequeñas y medianas empresas aumenten su capacidad productiva. Eso es muy bueno. Ayer recibimos 25 millones de pesos en 5 proyectos COVID-19. Muy importante porque aumenta también la capacidad productiva. Pero a su vez todos estamos obligados a generar mecanismos que nos permitan garantizar una red de proveedores locales. Por ejemplo, ahora tenemos gas, queremos tener una planta de oxígeno para que todo el sistema de salud pública y privada pueda tener una producción local. Segundo, soluciones fisiológicas. Demandas extraordinarias requieren producción para toda la región. Tercero, el tema de la posibilidad de reactivos. Nosotros tenemos laboratorios chaqueños y podemos intercambiar con otros laboratorios provinciales de medicamentos genéricos para que nosotros nos especialicemos en reactivos y efectivamente eso nos implique reducción de costo de adquisición de medicamentos para atender la demanda sanitaria. Y así podría enumerar una cantidad enorme de provisión de servicios o bienes que efectivamente nos permitan generar empleo y al mismo tiempo capacidad instalada en el sistema productivo. Así que nosotros, con el bloque Chaco, tenemos una expectativa extraordinaria, no solamente con esta agenda de base agroindustrial, sino también otros temas de agenda. Presupuesto 2021, por ejemplo, la incorporación de obras estratégicas que requieren financiamiento de carácter plurianual. Por ejemplo, garantías, como es la que necesitamos para construir el segundo puente Chaco Corriente, eso se necesita garantía soberana para una estrategia de financiamiento internacional. Lo mismo se necesita respecto al tema de una hipótesis del puente Ñambucú del Departamento Bermejo en Argentina, digamos, en la provincia del Chaco, porque eso nos parece muy importante en términos de vinculación física con nuestra República Hermana de Paraguay. Así puedo enumerar eso, pero a su vez también hay otras iniciativas. Por ejemplo, la ley 26.095 de cargos específicos es muy bueno para financiar todo el sistema de transporte u obras de energía de alta calidad, entre alta, media y baja tensión. O también, en estas circunstancias, es necesario discutir reforma en la ley de concursos y quiebras, el tema de una ley de prendas, por ejemplo, del año 46, la operatoria de prendas con registro y warrant, con el objeto de establecer mecanismos de financiamiento. O sea, hay muchas iniciativas que ineludiblemente van a contar con un altísimo nivel de consenso, y si existe un nivel de consenso en cada una de las provincias con los legisladores, lo vamos a hacer en beneficio de todos. Así que me parece una excelente iniciativa de los senadores, de los diputados, la posibilidad de poder construir este bloque Chaco y garantizar a través del consenso políticas públicas que sean de Estado y que sirvan para las futuras generaciones.
Gobernador, volvemos a otra emisora vecina. En Santiago del Estero está Verónica Cecín. Vero, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernador? Verónica Cecín, de Radio Nacional Santiago del Estero. He visto estos últimos días que ha tenido protestas de organizaciones sociales. Estas organizaciones le pedían a usted por trabajo y vivienda. Quería saber si su provincia cuenta con un plan de vivienda. Usted hasta ahora viene hablando de infraestructura, pero no ha nombrado la palabra viviendas también.
Exacto. Sí, nosotros en vivienda tenemos el financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda y aparte transferencias nacionales a través de acuerdos que tienen que ver con la terminación de construcción de vivienda. Nosotros tenemos 2.084 viviendas en proceso de terminación de aquí al mes de agosto del año próximo. En segundo lugar, tenemos 1.700 viviendas con distintos grados de operatoria para también completamiento o construcción. A su vez, el nuevo Banco del Chaco generó un sistema de préstamos en 48 cuotas con 23% de tasa de interés para personas que puedan acceder a ampliación, refacción de viviendas. Y eso implica más o menos préstamos equivalentes a 272 mil pesos por persona física, y en ese contexto, con el plazo de 48 meses, más o menos con el subsidio de tasas que nosotros implementamos, pagaría una cuota estimativa de 12 mil pesos. Eso está funcionando muy bien. La verdad es que tuvimos un límite de 400 millones de pesos inicialmente, pero se agotó de una manera inmediata. Yo entregué la tarjeta tuya, que es la tarjeta del Banco de Chaco para el financiamiento, la número 1000, y le preguntaba efectivamente a los beneficiarios el impacto, que fue muy favorable, porque eso automáticamente tenemos una red de 790 locales, ferreterías, etcétera, para la compra de insumos. Y a su vez también eso genera automáticamente el empleo de albañiles y trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, hoy, la industria de la construcción en la provincia de Chaco están cerca de 4.500 empleos. La verdad es que tuvimos en el pico máximo 15.000 empleos en agosto del 2015. La verdad es que nuestra meta es estar en 8.500 empleos de aquí a fin de año. Eso significa no solamente ampliación, refacción y construcción de nuevas viviendas, sino también el plan Procrear. El plan Procrear lanzó la construcción de 3 edificios en el país que tenían proyectos, uno en San Martín, provincia de Buenos Aires, otro en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, otro en Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Son 74 departamentos, un monto de 340 millones de pesos de inversión, cerca de 200 trabajadores, y la verdad es que eso es un impacto que también va a tener este efecto multiplicador en el empleo en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Gobernador.
De manera que nosotros lo que estamos observando con respecto a vivienda es, la verdad es que deberíamos construir más viviendas, y creo que esta es la política que ha lanzado el Presidente de la República, es decir, acceso a créditos, acceso a sistemas de lotes con servicios, y estamos por hacer un hecho histórico en la provincia, que es firmar un convenio ya de la escritura traslativa de dominio de bienes inmuebles del Estado Nacional, después de un proceso de compraventa y cancelación, que va a permitir la regularización en 3 años de 31.500 familias, o sea, cerca de 120.000 personas que no tenían la seguridad jurídica del título de propiedad, con un programa que requiere desde mensura hasta infraestructura social básica, apertura de calles, provisión de servicios claves e indispensables, pero a su vez todo un programa que requiere mucha inversión. Entonces, claramente los problemas de pobreza, exclusión social, indigencia o falta de vivienda es un tema que 2007-2015 batimos récord, pero la discontinuidad de las políticas públicas afectan claramente la demanda. Entonces, nosotros creemos que estamos por debajo de las pretensiones en materia de vivienda. Tenemos,
gobernador,
que hacer más vivienda y mucho más financiamiento.
Muy buen mediodía, soy Fernando Pedernera del Servicio Informativo de Radio Nacional. Lo cambio de tema. Ayer se cumplió un año del femicidio de María Magdalena Moreira, una adolescente huichí de 16 años de la localidad de Miraflores, en su provincia. En el caso se advierten al menos racismo, discriminación, violencia machista, teniendo en cuenta que los casos han crecido durante este aislamiento prolongado. La pregunta es, ¿con qué políticas la administración a su cargo combate o previene esta otra pandemia que es la violencia de género?
Bueno, en primer lugar, lo que quiero transmitir es que mi compañera de fórmula en la elección fue efectivamente Analía Rach Quiroga, diputada nacional, autora de la ley Micaela y a su vez también una persona con especial sensibilidad y calificación técnica y moral para el liderazgo de esta política de género. Tal es así que el diseño institucional de nuestra provincia tiene una Secretaría de Derechos Humanos y de Género. O sea, derechos humanos lo asociamos a género, y género a partir de una política de equidad de género. También nosotros instituimos en la provincia, de todos los ministerios, una mayoría de mujeres. De 8 ministerios, 5 son mujeres. La fórmula integrada por una mujer. De manera que nuestra perspectiva de política de género lleva ínsito no solamente la reivindicación de los derechos de la mujer, sino también una estrategia que permita prevenir claramente este flagelo del patriarcado inmoral y a su vez las políticas que permitan esta violencia institucional. La provincia ya de la anterior gestión promovió una multiplicidad de iniciativas que son muy importantes en este sentido. Inclusive nosotros hicimos un consejo consultivo de género como intendente municipal de la ciudad de Resistencia y antes hicimos reformas muy significativas desde el punto de vista de el tema del tratamiento psicológico de carácter compulsivo al cónyuge agresor, la exclusión automática al cónyuge agresor, el tema de la incautación de activos financieros. O sea, trabajamos todo el tiempo para que la justicia, en forma conjunta con el Estado, promuevan políticas condenatorias para la violencia de género. Bien. Y a su vez también una política de pleno ejercicio de concientización. Ahora, lamentablemente, esta cultura machista patriarcal arraigada nos afecta de una manera clara e indubitable. De manera que, a pesar del esfuerzo y a pesar del fortalecimiento de las capacidades institucionales en la provincia, aún tenemos casos que lamentar. Pero no obstante lo cual, lo que quiero transmitir es nuestra máxima convicción, la máxima calificación de Analía para conducir este proceso y del equipo que la acompaña con el objeto de dar contundencia a esta política que nos permita definitivamente avanzar desde refugio a las personas que han sufrido violencia de género hasta las políticas de comunicación y de prevención permanente, hasta la interacción claramente con el sistema judicial, hasta la institucionalidad de políticas públicas tendientes a erradicar este flagelo que abate a la sociedad.
Gobernador Capitanich, ¿cómo le va? Buen día. Desde la ciudad de Santa Fe, Sebastián de Marco lo saluda, un placer. Preguntarle en primer lugar por algo que mencionó al principio o en una de las primeras respuestas que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. Incluso a principios de este año, en reuniones que mantuvo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Omar Perotti, hablaron de darle impulso a esta hidrovía. ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta para terminar de darle impulso a esta hidrovía? Y además quería consultarle qué implicancia, qué importancia tiene para los gobiernos provinciales, para las gestiones provinciales, el acuerdo al que ha arribado el gobierno nacional con los bonistas extranjeros.
Respecto a la primera pregunta que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay, efectivamente tengo una relación de amistad personal de muchos años con Omar Perotti y a su vez un vínculo permanente de diálogo. Nosotros, en virtud de la iniciativa del Presidente de la República de generar un sistema de participación activa de los gobernadores de las provincias signatarias de la hidrovía, nos planteó claramente la integración a un espacio decisorio. En ese contexto, una de las iniciativas tiene que ver con una agencia federal de la hidrovía Paraná-Paraguay con la participación de las provincias signatarias. En ese sentido, este es un decreto que está en proceso de análisis y discusión. En tanto y en cuanto a esa decisión exista, claramente nosotros estaremos integrados a la misma. Nuestra percepción desde el punto de vista de la política global es la siguiente. La hidrovía Paraná-Paraguay tiene 3.442 kilómetros de extensión, desde Palmira hasta Puerto Cáceres. Definitivamente, el volumen de comercialización equivale a cerca de 100 millones de toneladas. 68% del comercio exterior argentino se canaliza por la hidrovía. La hidrovía es una fuente clara de comunicación desde el punto de vista de la logística integrada para la República Hermana de Paraguay. Paraguay, efectivamente, es el tercer país del mundo en materia de flota fluvial. Y la verdad es que nosotros tenemos un desarrollo asimétrico e inequitativo respecto a la misma. Entonces, la primera cuestión es una visión de carácter geopolítico. La hidrovía Paraná-Paraguay debe ser la autopista fluvial de la integración estratégica desde una perspectiva geopolítica. Entonces, lo que hay que imaginar es una nueva concepción geopolítica para América del Sur y obviamente también para las provincias en la República Argentina con una nueva concepción federal. Lo que nosotros estamos proponiendo humildemente es fortalecer claramente la hidrovía Paraná-Paraguay con el objeto de establecer un sistema de vínculos transversales desde lo que es el red de Capricornio en el norte, en el centro y en el sur, y objetivamente tener en los límites de la precordillera y la ruta 40 e integrar una red vial, ferroviaria, de túneles de integración con la República Hermana de Chile y obviamente las salidas del Atlántico Pacífico. Y esto tiene que ser un esquema que integre desde la red de fibra óptica hasta la red ferroviaria, pasando por el sistema fluvial marítimo y obviamente fortaleciendo para nosotros de una manera clave la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, se necesita primero definir un contrato de concesión de largo plazo. Está en vías de extinción el contrato de concesión vigente con la firma Jan de Nul, que obviamente tiene la particularidad de ser líder en el mundo con casi 2.000 millones de euros de facturación, pero que a su vez también debe tener un compromiso clave de un plan de inversión en la Argentina. Nosotros necesitamos señalización, dragado y balizamiento, pero no solamente entramos. Necesitamos la extensión de todos los países del mundo para que los países signatarios para que se comprometan. Se tiene que comprometer Bolivia, se tiene que comprometer Paraguay, se tiene que comprometer Brasil, se tiene que comprometer Uruguay y se tiene que comprometer Argentina. Y eso también tiene que ver con los niveles de inversión portuaria y un cambio desde la concepción de la regulación migratoria, aduanera, logística y operacional del sistema. La verdad es que la hidrovía puede garantizar el transporte de 300 millones de toneladas, no de 100. Cuando más volumen de transporte de ida y vuelta exista, nosotros en el Chaco vamos a poder comprar insumos y bienes intermedios para procesos productivos de base industrial en nuestras cadenas de valor más baratos. Y la verdad es que nosotros, el 88% de nuestros fletes se hacen en transporte realmente de cargas, de transporte de camiones. Y la verdad es que todos sabemos que eso es absolutamente antieconómico. Entonces, si nosotros integramos el sistema de transporte multimodal, porque no estoy diciendo nada nuevo, esto es un tema que tiene una discusión tan vieja como la historia, pero la verdad es que tenemos que ponernos a trabajar con consenso en esto. El transporte de cargas, de camiones, puede tener un sistema de arrime y articulación con el sistema ferroviario y con el sistema de transporte fluvial y marítimo, y entre todos constituir una logística integrada. Argentina tiene un costo de 4.500 millones de dólares de regalías en materia de sistema de transporte marítimo. La verdad es que nosotros deberíamos tener la capacidad de generar no un sistema extractivo, sino un sistema propositivo de integración de las cadenas de valor. Por eso nuestra propuesta es agencia federal, nuestra propuesta es acuerdo con los países signatarios en materia de señalización, balizamiento y dragado en toda la extensión. Tercero, la integración con todo el sistema de transporte de ida y vuelta. Cuarto, corrección de asimetrías. Nosotros observamos que existan, no puede ser que un país signatario sea tercero en flota naviera en el mundo y nosotros no tengamos esta logística integrada. Y a su vez, si nosotros somos capaces de integrar el sistema ferroviario al sistema de transporte de carga en camiones con el sistema de transporte fluvial y marítimo, la verdad es que tendríamos un desarrollo estratégico absolutamente competitivo. ¿Eso es posible? Estoy totalmente de acuerdo que es posible. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Es posible? Es necesario. Creo que esto, vuelvo a insistir, requiere una nueva visión de carácter geopolítico. En algún momento, Nosotros trabajamos esto en una relación, una agenda bilateral con Brasil, que no se pudo consumar, también con Paraguay. Doy un ejemplo muy concreto. El acero se puede producir a través, obviamente, del tema de chatarras y procesos en hornos, pero también se puede hacer a través de arrabio. Arrabio es con carbón vegetal y parte de chatarra diluida con el objetivo de lograr competitividad. Tenemos mineral de hierro en Corumbá, lo podemos procesar en Chaco, en Santa Fe. La verdad es que lo que nosotros necesitamos es un gran compromiso de carácter estratégico para la vinculación geopolítica. Hoy estamos en una cumbre con los cancilleres de Argentina-Paraguay y los gobernadores de los estados argentinos y paraguayos, y nosotros tenemos que sentir vergüenza que nos una con el Paraguay en un puente Bailly. La verdad que deberíamos tener una infraestructura de altísima calidad y tenemos la necesidad de fortalecer organismos multilaterales para tener sistemas de financiamiento a largo plazo. Por eso creo que el tema de hidrovía es clave. La segunda cuestión que estoy planteando con respecto al tema de acreedores externos, me parece que es una muy buena decisión del presidente. Y en ese sentido, la tarea que ha hecho Martín Guzmán es muy positiva. Nosotros lo que estamos promoviendo es claramente la reestructuración de la deuda. Para nosotros, la reestructuración con los acreedores privados nos dejó un paraguas para la reestructuración de las deudas de cada una de las provincias argentinas. Ejemplo, Chaco. Nosotros tenemos un bono emitido en el año 2016 por 250 millones de dólares. Vencimiento a finis de la obligación en el 2024. Pero incremento sistemático de vencimiento 2022, 2023, 2024. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Primero, bajar la tasa de interés. De 9,5% bajarlo a una tasa muy razonable. Segundo, extender los plazos, con el objetivo de que los servicios de capital e intereses sean compatibles con la capacidad fiscal de la provincia, que hoy necesita recuperarse de la pandemia, que hoy necesita invertir en infraestructura, que hoy necesita potenciar su desarrollo productivo y que hoy necesita atender otras prioridades. Entonces, me parece que estos son los grandes desafíos. Entonces, el calificativo que yo daría es gran avance en acreedores privados. Ahora se necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esta relación y después trabajar claramente en una recuperación sostenida y rápida. Argentina no puede demorar más.
Gobernador, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia Suárez, de Radio Nacional Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz. Ha hecho mención del sector agroindustrial, del trabajo. Están trabajando también en declarar la emergencia habitacional y su hincapié en ese punto. En centros de primera infancia también están trabajando, pero en el tema puntual que tiene que ver con la educación. Hay mucha gente que por ahí no alcanza a cubrir las necesidades básicas, por ende mucho menos tiene acceso a conectividad, a internet, a herramientas tecnológicas. ¿Qué medidas se han tomado en esos puntos que, bueno, se ven agudizados por la pandemia, ¿no?
Sí, claramente. Nosotros tenemos aproximadamente 2.450 edificios escolares y tenemos con unidades educativas privadas que cubren el 20%, unidades educativas es el Estado el que asume las responsabilidades en materia del cumplimiento de las obligaciones salariales. Nosotros tenemos más o menos en los distintos niveles, desde educación inicial hasta educación bilingüe intercultural, pasando por bachillerato libre para adultos, cerca de 425.000 alumnos. Cerca de 500.000 si integramos el sistema universitario con la educación presencial y también de base digital o a través de plataforma digital o no presencial. La verdad es que nosotros hemos observado claramente una disparidad o asimetría desde el punto de vista de la accesibilidad. Inclusive tenemos un problema de lo que se denomina la desconexión de alumnos de los años. Porque habíamos avanzado, 2007-2015, de 44 a 68% de egresos del sistema educativo en educación secundaria y la universalización de salas de 5 y de educación primaria. Obviamente esto se ha visto muy resentida porque la educación rural no permite una accesibilidad razonable. Nosotros tenemos acá una plataforma que se llama ELE, que tiene efectivamente una red muy importante de producción de contenidos, interactuamos con los canales públicos, obviamente con TV Pública y canales y Radio Nacional, que es un dato no menor, y a su vez también lo que significa una red de WhatsApp a través del personal docente. Pero objetivamente,
¿gobernador?
Nosotros.
¿Sí?
Sí, gobernador, disculpe. Sí, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Virginia Calzada Fraché, de la RA 13 Bahía Blanca. Estamos casi sobre el final, pero no queríamos perdernos de preguntar a propósito de que, bueno, hace unos días se cumplió un año de la realización de las PASO y que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner obtuvieron el 49% de los votos. Hace un día Alberto Fernández, el presidente de la Nación, remarcó la importancia de la unidad y que las diferencias los hacían mejores. ¿Cómo es la construcción de esta coalición de aquí en más cuando muchos remarcan que justamente hay un doble comando?
No, primero, en la Argentina no hay doble comando. En segundo lugar, hay unidad en la diversidad. En tercer lugar, es necesario la institucionalización del Frente de Todos, que creo que eso es una etapa que se irá marcando progresivamente y que dependerá de los actores del sistema. Pero creo que el éxito del 11 de agosto fue unidad en la diversidad. Y el éxito de la gestión de gobierno es unidad en la diversidad.
Gobernador, sin duda nos quedaríamos mucho tiempo más hablando. Hemos transcurrido ya 60 minutos. En unos minutos Radio Nacional deberá continuar con su programación a lo largo y a lo ancho de las 49 emisoras que cubren el territorio argentino. Nosotros no tenemos más que agradecerle este tiempo que le ha dedicado a la radio pública.
No, al contrario. Si hay algo que no me caracteriza es tener poder de síntesis. Así que pido muchas disculpas y quedo muchas de las preguntas por intentar responder. Conceptualmente me llevó más tiempo, pero bueno, lamento no haber podido responder con tanta precisión todo lo que me preguntaron, pero claramente para mí ha sido un gran gusto. Esta es la construcción de un sistema de comunicación de base federal, así que agradezco muy especialmente esta deferencia que han tenido conmigo. Y con la provincia del Chaco, a quien obviamente es parte de nuestros deberes todos los días.
Por supuesto, bueno, no tiene por qué lamentarlo, al contrario, han sido 60 minutos muy fructíferos en los que se han analizado varios temas, en los que le hemos dado la posibilidad a los argentinos de conocer no solamente lo que está haciendo la gestión de Jorge Capitanich en Chaco, sino una proyección a nivel regional primero y casi nacional en algunos temas, así que los agradecidos somos nosotros y sin duda en algún momento nos volveremos a comunicar a través de esta videoconferencia que establecemos a través de un medio digital. Nuestros oyentes, por supuesto, lo reciben a través de la radio.